RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos conociendo la historia de toda esta vida pródiga del doctor Claudio Rama Vitale, reconocido universitólogo, conocedor de la dinámica y funcionamiento de las universidades y de los sistemas universitarios de América Latina y del Caribe. En el capítulo anterior conocimos su vida personal. Hoy continuaremos explorando su trayectoria como líder académico y abordaremos los detalles del diplomado en gestión en políticas de educación superior en América Latina que él viene desarrollando con la UNAD para todos los miembros del sistema universitario colombiano. Doctor Claudio, bienvenido nuevamente a este programa.
Un gran gusto, y no solo al programa, un gran gusto a la universidad, a haber sido acogido y recibido tan afectuosamente. Para mí es un gran honor que porto haber sido distinguido como honoris causa de la universidad. Ya eso es un gran honor, y el hecho de que la universidad me haya honrado de organizar una cátedra con mi nombre y armar un diplomado de políticas y gestión en educación superior es un desafío y al mismo tiempo un agradecimiento. Un desafío porque si bien hay veces yo soy muy conocido por el tema específico de educación virtual, yo todos los años trabajo diversos temas y prácticamente he tratado de cubrir todas las áreas de educación superior. Los temas de evaluación, los temas de financiamiento, los temas correspondientes a regionalización, los temas de las reformas, los temas de reingeniería, los temas correspondientes a modelos universitarios y procesos de gestión, y sin lugar a duda en los temas más de política universitaria. Entonces, la posibilidad de poder en este diplomado dar una visión global. Yo no sé si yo tengo un pensamiento global. Creo que eso es una...
Yo creo que sí, doy fe.
Pero en todo caso, hay veces cuando uno ve a los grandes maestros que lograron construir un pensamiento, da una sensación de envidia en la cual a uno todavía le faltan años y yo espero seguir en vida y poder producir. Pero en todo caso, la posibilidad en el diplomado de integrar el pensamiento en los diversos aspectos y ver las múltiples conexiones y tratar de transmitir en la complejidad que hoy tiene la educación superior. Yo creo que nosotros siempre en el pensamiento parcelamos, segmentamos, porque es la forma también para poder comprender. Y entonces este seminario y este diplomado lo que brinda la posibilidad de cooperar y colaborar y trabajar conjuntamente con los participantes y gestores universitarios en una visión más amplia en el cual, cuando resolvamos el tema de la acreditación, no perdamos de vista los problemas del financiamiento, ni los problemas del poder universitario, ni los problemas de las estructuras o la gobernanza. Entonces, creo que lo que ha ido pasando es que teníamos visiones de la universidad muy simples, porque era simple la universidad. En 1960 era 6% de la cobertura. Hoy la cobertura es de un escenario que está por arriba del 53. Entonces las organizaciones y las concepciones empiezan a ser mucho más complejas.
Vamos a unos mensajes institucionales, porque esta reflexión que nos está haciendo el doctor Claudio Rama, pues indudablemente invita a confrontar realidades con perspectivas, desde lo que es la mirada rigurosa de la construcción de un futuro de bienestar integral para todos nuestros pueblos en América Latina, indudablemente para nuestro país, desde la educación. Recuerde que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.com y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos con Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía del doctor Claudio Rama Vitale. Doctor Rama, reconociendo este contexto latinoamericano, enfoquémonos un poco en Colombia y desde esa lógica de esos retos de gestión de conocimiento. ¿Cómo está viendo usted a Colombia? E indudablemente comparándolo con otros países, yo insisto en ello, sobre un escenario que me parece que la ortodoxia en América Latina no ha dejado impulsar de la manera como se podría hacer, y es la educación a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, que hoy es una herramienta de expansión en la calidad, en la pertinencia y en la inclusión educativa.
Sí, yo creo que nosotros no tomamos en cuenta que todos los conceptos de educación, desarrollo, tienen que ser medidos y analizados en función de los ciclos. Hoy no estamos en la cadena de montaje, hoy no estamos en las grandes empresas Shell, Exxon, Ford, hoy no estamos en esos conocimientos. La sociedad está en una transición a otro ciclo tecnológico, en un proceso histórico que ha tenido muchos ciclos económicos y sociales, y hoy estamos en una sociedad que está en el ámbito de lo digital. En 1920 todavía no se veía el impacto de la mecanización, porque no había carretera, no había estaciones de gasolina, no tenían las represas de producción de energía. Cuando en 1970 empieza a producir la digitalización y aparece Bill Gates y aparece Steven Jobs y están empezando, la gente no lo ve, pero hoy el 70% de los hogares tienen internet. El 70%, el 90% de las personas en América Latina tienen celular. Hoy la generalización de la revolución digital, la disrupción digital es un hecho. Las economías colaborativas como Netflix, como Uber, como Airbnb, la transformación del espíritu tecnológico de lo analógico a este ambiente digital es total. Entonces, todavía los sistemas universitarios están viviendo la tiza y la lengua y el pizarrón. Entonces, de alguna forma es, los mercados laborales están cambiando y ese escenario de los desequilibrios la universidad no lo resuelve. Aquí hay una gran transición, no es solo un tema de expansión de los sistemas educativos, sino de comprensión de que estamos en un ambiente digital. No hubo, y a mí me sirvió mucho el estudio hace ya 30, 40 años del tema de las industrias culturales, porque en cultura pasó lo mismo. La aparición de la radio y de la televisión generalizó la masificación del acceso a la cultura. Mucha gente en aquel momento, en la discusión de la Escuela de Frankfurt, rechazaba y resistía la banalización de la cultura, porque el ballet, el teatro, la ópera tenían un nivel de refinamiento mejor para las élites. Esa traducción de la Escuela Frankfurt, esos debates existentes en los 40 y los 50, son hoy los debates que mucha gente no logra asumir de lo que significa el mundo digital y la necesidad de expansión de la educación virtual y a distancia. O sea, pero no es solo la educación virtual a distancia. Las carreras tienen que tener programación. No es solo conocer el paquete Office. La programación hoy, un antropólogo, un ingeniero, un químico, un biólogo, un especialista en lo que sea, cada vez más requiere instrumentos informáticos de programación y de planificación en el ambiente digital. Entonces, esto implica, de alguna forma, que el aceleramiento del cambio, las políticas públicas no lo están asumiendo, y la educación virtual, en las actualizaciones de competencias, en lo que es todo el tema de los MOOCs, en la formación de capacidades, se transforma casi en el único camino necesario para ahorrar costos, generar mejores niveles de calidad, generar mejores competencias, ajustarse a las demandas y a las flexibilidades de las personas.
Queremos conocer un testimonio de una de las personas que se inscribió y ya tuvo esa primera conferencia inaugural que nos diste hace algunos días. La doctora Claudia Teresa Vargas. Queremos que la escuchemos, queridos televidentes, para ir precisando de qué se trata esta oferta educativa de un diplomado fundamental para todo un sistema educativo como el colombiano.
La contextualización que se hizo de la realidad que vivimos en la educación superior nos hizo un cuestionamiento, porque nos puso a cuestionarnos de manera individual si de verdad, como lo estamos haciendo, es la manera como debemos hacerlo. Nos preguntamos si desde nuestras posturas como universidad, donde estamos produciendo conocimientos, pero para la sociedad del futuro, donde debemos incorporar la perspectiva, porque debemos pensar siempre en los futuros profesionales que vamos a sumergir al nuevo campo laboral, es lo que debemos hacer. Entonces es importante tener en cuenta que debemos ser visionarios en nuestra gestión, visionarios en lo que los proponemos, visionarios cuando estamos diseñando currículos para nuevos programas.
Bueno, vamos a seguir profundizando en el siguiente bloque este aspecto clave de este diplomado tan importante para toda la comunidad académica de Colombia. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales y recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puede revivir todas nuestras emisiones anteriores. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía del doctor Claudio Rama Vitale, reconocido investigador, profesor y experto en educación superior en nuestro continente. Hablemos un poco de Colombia. Hablemos un poco de UNAD y en particular del diplomado. Hay unas temáticas que nos parecen muy interesantes, por ejemplo, las políticas universitarias, los problemas de la gestión universitaria en nuestro continente y particularmente en Colombia, los contextos actuales de las tecnologías, las dinámicas que implica transformación de las mismas organizaciones, de las formas académicas, curriculares, pedagógicas, didácticas y todo lo que implica también lo administrativo y lo financiero. ¿Cómo se envuelven todos estos elementos en el desarrollo de este contexto?
Mira, a mí me asombra en Colombia el mito y la importancia que tuvo el seminario del padre Borrego en educación superior. Eso marcó una generación. Después, a partir de allí, varios años después, mucho después, Luis Enrique Orozco, que hoy lo llamé y quedamos en almorzar mañana, armó la maestría en educación superior. Y a mí de hace años vengo diciendo, ¿cómo puede ser que en Colombia no haya un doctorado, una maestría en educación superior? Armamos el diplomado, con tu gentileza y tu propuesta, porque no podíamos armar un doctorado. Pero hoy hay, en Colombia entran, con todas las regulaciones muy fuertes en otros lados, doctorados de cualquier institución del extranjero sin ninguna dificultad y sin los controles de calidad. O sea, es tan importante el tema de la educación superior de 2% del producto, es tan palanca para el desarrollo que requeriría muchísimos más escenarios para reflexionar, investigar y discutir el tema de educación superior. Esto es un avance y yo creo que, no porque yo sea parte, yo felicito ampliamente que la universidad lo haya planteado, porque de alguna forma no es posible transformar los sistemas del desarrollo de la sociedad sin generación de los recursos capacitados en la gestión. Digamos, ¿cuántos miles de dirigentes universitarios, decanos, autoridades, representantes, coordinadores existen que están asumiendo gestiones sin las competencias adecuadas? Entonces, de alguna forma, la construcción de un escenario, uno podría decir que Colombia tiene un muy buen observatorio que dirige Mario Opera, tiene un ministerio con su observatorio laboral, hay muy buena estadística, pero en materia de formación de recursos humanos para el tema de gestión universitaria hay un agujero de una dimensión enorme. El segundo escenario que yo diría crítico, y sin meterme, pero me da el derecho que mi padre está enterrado aquí, podríamos decir irónicamente, que efectivamente Colombia, te dices, tiene una rigidez en algunas cosas y una flexibilidad, por ejemplo, aceptar cualquier doctorado de cualquier lado virtual, pero no hay la flexibilidad interna necesaria. Hay una visión, este es el modelo de educación, que es presencial, que es así, que es así, que es asá, y la diversidad es el contexto imprescindible. No puedes lograr construir los caminos de educación superior bajo el paradigma de la homogeneidad. La Unión Soviética, cuando tenía que el mismo programa de derecho era desde Kiev a Vladivostok, fracasó. Y eso hay estudiosos que mostraron cómo la rigidez en un mundo de la diversidad. Hoy se necesita mucho más diversidad, flexibilidad en los procesos de enseñanza, flexibilidad en las estructuras curriculares y más autonomía a las instituciones en la construcción de su programa y no los niveles de rigurosidad. Inclusive en los sistemas de evaluación y acreditación también se necesita unos estándares protocolos mucho más diversos y menos estandarizables. Ese es el segundo elemento que yo creo, que es la regulación de alguna forma no está, y es siempre complejo, regulación y libertad, eso es un bien tema complejo, pero hoy en este contexto la diversidad y la libertad es mucho más importante. El gran tercer tema es, que es parte también de un escenario político histórico, los grandes desequilibrios que hay. Desequilibrios en términos regionales, correcto, es tal vez el más importante en Colombia. Colombia no tiene desequilibrios en materia de calidad tan fuertes, no tiene grandes desequilibrios en materia de género, pero sí tiene grandes desequilibrios sociales entre el Chocó y los indígenas y Bogotá y en el escenario regional. Creo que en todo caso, salvo el enorme aporte que hace la UNAD en términos de una localización y una presencia regional, lo que tiene es muy poca presencia en los territorios.
Así es.
O sea, hay baja presencia de oferta, bajos escenarios. Y después, otra que a mí me parece no solo de Colombia, pero que también es un agujero regional, que es todo el mundo se preocupa de la oferta y no de la demanda. ¿Cierto? O sea, el que está manejando la cocina de este hotel debería tener título de licenciado total, en gastronomía.
Total.
No podría trabajar. Entonces, en la medida que tú estás empujando la formación profesional, estás poniendo recursos para la creación
de
la oferta...
Y vas a cualificar absolutamente todo.
Tienes que generarle que eso tenga las oportunidades laborales.
Claro.
Y incentivar a que la gente entre en ese círculo virtuoso del tema de estudio y de beneficios del estudio.
Así
o sea,
es.
Hay que pasar una sociedad en muy corto tiempo de que la educación media era lo dominante a que se generalice la educación superior.
De acuerdo.
Ese gran proceso es la base para que la sociedad pueda generar procesos tecnológicos de cambio de la producción, pueda incorporar nuevas áreas de producción. O sea, de alguna forma, si no tienes ingenieros, es difícil que tengas empresas de producción de software.
Un testimonio ligado a esta reflexión. El ingeniero Josué Ochoa. Los invito a verlo.
El mensaje que me pareció que transmitió en esta primera conferencia del ciclo de conferencias y que me llamó la atención fue ese, de no quedarnos nosotros como los docentes que nos quedamos en el momento de graduados, sino en estar actualizándonos constantemente en cualquier tipo de tecnología que pueda ayudar a la cátedra. Digamos, nosotros tenemos que constantemente estar cambiando los sílabus, estar actualizando nuestros programas, y eso es algo que me llama la atención de lo que él nos decía. Constantemente cambiar e investigar. Tenemos que estar en la tendencia de la investigación y no quedarnos con las cosas como siempre, ¿sí? Estar innovando nuestras cátedras, que es principalmente el objetivo.
Bueno, como el tiempo pasa, ha llegado el momento de hacerte una invitación muy especial. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el marco de su 38º aniversario, le ha seleccionado como uno de los principales líderes en la construcción del escenario posconflicto que sueña Colombia por estos méritos de vida que hemos recorrido en estos dos programas y por la obra que le ejemplifica para nuestra historia como un valioso referente en el presente y futuro del liderazgo social. En virtud de lo anterior, doctor Claudio Rama, usted será distinguido en ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto del año 2019, en donde se le otorgará la mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia. Totalmente.
Es un gran honor,
maestro.
Muchas gracias.
Maestro,
muchas gracias.
Para que nos acompañes
es un gran honor,
ese día.
Es un gran honor.
Muchas Algunas gracias. Personas se han enterado de este ejercicio y, por supuesto, han dejado un testimonio de reconocimiento a tu vida y obra.
Agradecer al doctor Claudio Rama por su presencia en el país. Realmente muy merecido este reconocimiento a esta noble labor que durante muchos años el doctor Rama ha aportado a toda Latinoamérica y fundamentalmente al mundo. Y qué interesante que el doctor Rama, un gran amigo de la UNAD, esté participando en estos escenarios como la Cátedra Claudio Rama Vitale y todas las iniciativas que la UNAD está desarrollando con él. Realmente es un honor para el cuerpo académico contar con la presencia del doctor Rama en la UNAD.
Doctor Claudio Rama, me complace mucho extenderle a usted una felicitación por ese reconocimiento que está recibiendo hoy de la UNAD en mención de honor. Un reconocimiento valioso porque sus aportes han incidido en la academia y en el campo de la investigación, en educación a distancia y han favorecido muchos de nuestros procesos académicos en el nivel posgradual.
Bueno, doctor Claudio Rama, muchas gracias primero que todo por haber compartido sus conocimientos y experiencias con nosotros. Gracias también por el fortalecimiento de ese conocimiento que cada vez está evolucionando más y gracias por dar una ventana a lo que es la innovación tecnológica tanto en la parte industrial como en la parte académica. Entonces, muchas gracias por esos conocimientos, doctor.
Como se lo manifesté el día del lanzamiento del diplomado, primero que todo, darle las gracias por querer compartir con nosotros su sabiduría, pero darle las gracias por querer sembrar en nosotros esa semilla de generarnos cuestionamientos para nosotros mismos poder encontrar soluciones. Y felicitarlo también por ser lo que es, por haberse entregado en alma, vida y corazón a las universidades, a la educación superior, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y decirle que está en su casa, que la UNAD es su casa, se lo ratifico, como se lo dije ese día presencialmente. Nada, doctor, siempre bienvenido.
Bueno, no. Antes de terminar, no. Un mensaje.
Digamos, yo creo que las sociedades encuentran dentro de ellas unos instituciones y impulsores que son la base en la transformación de la sociedad. O sea, el rol que la UNAD tiene y el rol que tú como rector estás teniendo en todo este tiempo de transformación de la UNAD es parte del escenario de la construcción y del cambio social. Yo creo que todos, cada uno en nuestros ámbitos de trabajo y de vida, todos los que estamos aquí en este espacio, de alguna forma los que estamos es conscientes del desafío y la responsabilidad que tenemos de dar nuestro pequeño grano de arena en una vida tan corta, en un tiempo de vida tan escaso, en una problemática permanente de salud, de economía, de familia, de angustias. O sea, vivimos contra los problemas. Y de alguna forma, estos reconocimientos, estos trabajos colectivos, estos esfuerzos que todos estamos haciendo al interior de instituciones como es la UNAD, es lo que no solo nos cargan de energía, sino que nos dan sentido a nuestra vida. Y en ese sentido, yo agradezco enormemente porque me siento parte de UNAD, porque me siento parte de Colombia y eso es una cosa que para mí me emociona. Hace cuatro meses, la embajadora de Colombia en Uruguay se enteró de que yo tenía una colección de máscaras y entonces estuvo en una exposición. Me dijo, mire, quiero que hagamos una exposición de máscaras de Colombia. Y digo, mire, embajadora, me encanta, maravilloso, pero de Colombia tengo pocas. No importa, hagámosla. Y entonces hicimos en la embajada una exposición de máscaras, que eran unas 19 máscaras, 19 o 21 máscaras. Entonces yo le dije, pero lo maravilloso es que dentro de 2 años vamos a posar la mayor, porque ahora me voy 6 meses a la UNAD a trabajar con la UNAD y a hacer una pesca mascarera conociendo el territorio. Creo que de alguna forma para mí no solo es el reconocimiento, sino poder estar para poder construir esta pequeña huella que es lo que va a quedar de legado. Son las máscaras América Latina. El conocimiento, estos libros que son parte de mi vida, se vuelven obsoletos en corto plazo. O sea que hay nuevas ideas, nuevas verdades, correcto, lentamente, pero la oportunidad de poder estar, ver las experiencias de la UNAD, aprender y la posibilidad de recorrer el país construyendo lo que son máscaras, ver lo que son las caballadas de San Martín, que tengo muchas ganas de conocer. Es parte de un espacio que yo te agradezco y esto lo llevaré con mucho afecto en mi corazón.
Muchas gracias al maestro de maestros, al doctor Claudio Rama Vitale, por este espacio concedido, por el desarrollo de este diplomado y por una cátedra que sé que va a ser historia en nuestro país, la que lleva su nombre, Claudio Rama Vitale. A nuestros televidentes, muchas gracias por su compañía. Los invitamos a seguir conectados en nuestras próximas emisiones en el canal institucional, el canal Sun Universitario y, por supuesto, en el canal UNAD. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.